En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 14 de diciembre, un día más, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. La noticia del día es el sorteo de la Liga de Campeones. Anotad: Atalanta, Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea. Esos son los rivales de ambos equipos. Los partidos se disputan entre el 16 de febrero y el 17 de marzo. Será asunto central del Partido de la Una. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Desgraciadamente, se empieza a hablar de repunte de contagios por coronavirus en Madrid.
Sí, empezamos a pagar las facturas de los puentes a la espera de conocer los datos definitivos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha apuntado en Telecinco a un ligero aumento de los casos tras el puente de la Constitución.
Podríamos hablar de, entiendo que es un repunte, hay que evaluarlo, hay que evaluar muy bien dónde se producen esos contagios y sobre todo si tiene repercusión a nivel asistencial, que no lo está teniendo, ¿no? Es un crecimiento de, digamos, de manera muy leve.
El vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Justicia Enrique López, este último en nuestros micrófonos, han dejado claro que si la cosa empeora se van a tomar las medidas necesarias.
Pues mire, estoy preocupado, no le voy a engañar. Si la curva de contagios, en lugar de seguir bajando, pues empieza a subir el número de contagios, habrá que tomar medidas.
Si se diera esa hipótesis, habría que cambiar el escenario. Y algo ha demostrado esta situación de crisis sanitaria es que evoluciona, y evoluciona en sentido positivo y en sentido negativo.
El Gobierno y las comunidades autónomas analizan el primer trimestre del curso escolar.
Un curso marcado por las medidas contra el coronavirus y las últimas horas por la decisión de la Comunidad de Madrid de adelantar el proceso de admisión escolar en la región antes de que se apruebe la ley CELA. El Gobierno regional asegura que actúa en defensa de la libertad de elección de los padres y hemos salido a la calle para saber qué piensan los afectados.
Pues me parece estupendo que nos deje matricular antes a los hijos, siempre quejándose de Madrid todo el mundo, y a Madrid al final, mira, ha hecho cosas para poder esquivar esa ley absurda que han propuesto.
No me afecta porque mis hijos van a un colegio público, entonces aquí hay un interés, como siempre, en todo. Si lo quieren adelantar, que lo adelanten, pero tampoco lo vería muy necesario, la verdad.
Y los pueblos de la Sierra Norte están de estreno, ¿por qué?
Desde hoy cuentan con un servicio de taxi a demanda. Lo va a gestionar la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya y estará disponible para casi 11.000 vecinos de 30 municipios. Para solicitarlo, solo tendrán que hacer una pre-reserva del trayecto a través de teléfono 91-625-8325 y de la página web www.sierracar.es. Lo ha presentado el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Al publicar el listado de viajes, del día siguiente se ofrecerán las plazas disponibles y se incluirá también la posibilidad de viaje compartido, que es otra de las características que va a tener este sistema de transporte. Los usuarios van a abonar solo 4 euros por viaje, estando subvencionado por la Madrid el resto del coste.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto en Noticias 14 horas. Gracias, David.
Hasta luego, gracias.
1:03, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Ya os adelantábamos el resultado del sorteo: Atalanta, Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea. En un momento profundizamos en ello. Nos vamos en directo hasta Valdebebas. Comparece el entrenador del equipo blanco, Zinedine Zidane. Mañana hay partido de Liga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Partido que se adelanta, de los que se tenía que jugar cuando se dispute el Mundial de Clubes. Escuchamos al técnico del equipo blanco.
Con los que está contando más en estos momentos importantes, están mucho mejor que los que no están jugando últimamente.
Sobre los cambios le están preguntando.
Y depende, te digo, del partido. Es verdad que los tres últimos partidos no he cambiado mucho, pero son momento puntual, ¿sabes? A veces los cambios los necesitas, si tú no lo veas claro, no vamos a cambiar por cambiar. Yo creo que es así el fútbol y pero veo bien de tener de todas formas 5 cambios y con todos los partidos que hay, sí.
Televisión Española, Lara Gandarillas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Medina.
Hola, buenas. En poco más de una semana lo que pueden cambiar las cosas y sobre todo lo que ocurre alrededor, ¿no? En función de tres partidos con tres victorias. No sé si en estos días, con lo que ha visto usted a sus jugadores y sobre el campo, también ha podido cambiar o no su visión de lo que puede ser la temporada del Real Madrid y lo que puede conseguir el Real Madrid esta temporada. Gracias.
Bueno, no. Al final, bueno, perdona que me repito, pero nosotros no vamos a cambiar nada. Sabemos la dificultad de esta temporada, sabemos cada temporada que es complicada porque tenemos que confirmar, tenemos que ganar, tenemos que siempre ser los mejores. Eso no va a cambiar nunca, pero es en nuestra cabeza, es lo que queremos nosotros hacer también. Pero dentro de una temporada, los partidos, hay un rival y de vez en cuando es complicado meter al rival en dificultades todo el partido, pero trabajando día a día, creer en lo que hacemos, se puede porque somos buenos y lo que tenemos que demostrar es esto, esta regularidad, mostrar siempre que son buenos y es lo que queremos hacer. Pero esto, lo de fuera, lo de que ha cambiado una semana, para mí, para nosotros no ha cambiado nada, ¿sabes?
Somos buenos, si trabajamos, si creemos, si somos regulares, podremos competir por todo. Es lo que acaba de decir Zidane en la previa del partido de mañana frente al Atleti de Bilbao. Escuchamos.
Me ha sorprendido, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, no sé si le ha sorprendido que se haya dicho a mitad de temporada que Isco escucha ofertas y que le gustaría salir del equipo en enero. Y si que vuelva a ser un jugador importante, depende más de él que de usted.
No, yo creo que Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no está jugando mucho y también no le doy la oportunidad de mostrar lo que el jugador que es. Es verdad, pero igual son momentos puntuales y bueno, lo siento por mis jugadores porque quiero mucho a mis jugadores y nunca voy a olvidar lo que he vivido con todos estos jugadores. Entonces Isco lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo. Trabajar fuerte para tener otra oportunidad y el resto, bueno, lo que se habla ahí, yo no puedo decir nada, no porque no lo controlamos lo que se dice fuera.
Javier, no se mueve Zidane de su discurso habitual. Isco va a ser importante en lo que resta de temporada, contamos con él, tiene que trabajar fuerte. Más de Zidane.
De la que se ha hablado mucho, que es cuando estos jugadores se ponen, como diciendo, cuando llega el momento de la verdad, estos jugadores se ponen. Usted acaba de decir que lo que más le gusta, y lo ha dicho muchas veces, es la regularidad. ¿Por qué al equipo le cuesta ponerse en ciertos partidos?
Sí, pero a lo mejor me exprimo mal también. Cuando los jugadores se pone, no. Yo creo que los jugadores quieren siempre ponerse. Pero te digo que de vez en cuando es verdad que hay dificultades en un partido y puede resultar al final que, bueno, que no se gana fácil como siempre. Y hoy en día, más que nunca, porque no hay equipos pequeños, no existe más esto. No. A lo mejor hace 15, 20, 20 años, 25 años, sí, había un favorito. Bueno, si tú jugabas bien, ganabas el partido. Hoy no existe. Por eso que digo que cuando se pone, pero no es la realidad. Nosotros queremos siempre ponernos en el campo, queremos siempre ganar, pero a veces hay un rival, hay unas dificultades y tú la tienes que sumontar, la tienes que superar con dificultades y es lo que queremos hacer cada partido.
Queremos ganar, los jugadores se ponen siempre, pero el rival te pone en dificultades y no es fácil solventarlas, es lo que dice Zidane. 1:09, partido de la 1, sintonía de Onda Madrid, Zidane en directo.
Y además, cada vez que ha ganado la Liga, en Málaga y hace unos meses en el Di Stéfano, siempre dijo que le emocionaba especialmente porque es la competición de todo el año, de la regularidad. Teniendo en cuenta que quedan 26 jornadas de Liga, y solo 7 partidos en el caso de que gane la Champions, ¿diría que para usted es más fácil ganar una Champions que una Liga?
Para nosotros el día a día es el más importante, es el día a día. Nosotros estamos aquí, preparamos las cosas, todo lo que hacemos es importante, todo. Del minuto uno, del día uno, hasta el final de temporada. Y los jugadores lo saben, que cada momento es importante, porque preparas, el día a día preparas, es la consecuencia de lo que vas a hacer el fin de semana, entre semanas, todos los partidos que tenemos. Entonces, para mí lo más importante es el día a día.
últimas dos preguntas.
El día a día, la regularidad, siempre lo ha defendido Zidane. Dos últimas preguntas para el técnico.
Con estos tres resultados y estas tres últimas victorias, ¿ha demostrado usted a todo aquel que dudaba de su posición como entrenador, tanto dentro del club como de fuera, que el Zidane entrenador tiene más vidas que un gato?
Yo no quiero demostrar nada. Yo lo que quiero es hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Tengo la suerte de estar aquí en este gran club y aprovecho cada momento que estoy aquí. Tengo jugadores fantásticos. Nada, solo a seguir trabajando, como decía la pregunta antes, que nosotros es el día a día, nos preparamos para hacer las cosas bien juntos.
Pues hasta aquí la comparecencia de prensa de Zinedine Zidane en la previa del partido de mañana, partido de Liga frente al Atleti de Bilbao. Última pregunta en francés ya, luego escucharemos si merece la pena la respuesta. 1:11, vamos con lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber cómo ha caído el Atalanta en el Real Madrid. Un Real Madrid que, como decíamos antes, juega mañana partido de Liga contra el Atlético.
Bueno, en líneas generales, bien. Seguramente de los cuatro rivales era uno de los un poquito más complicados, aunque seguramente el más difícil de todos era el Leipzig en principio. Y luego escucharemos a Emilio Butragueño. Bien, ha sido bien recibido, entendiendo que es un equipo ofensivo que le puede dejar jugar al Real Madrid. Y en cualquier caso, del Toro, máximo respeto. De lo que sí están convencidos en el Real Madrid es que si su nivel es alto como hasta ahora, podrán eliminar al conjunto italiano.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Y cómo ha caído el Chelsea en el Atlético? Siendo un rival muy fuerte, igual era de los más deseables.
Sí, puede que no sea de los más difíciles que le podían tocar en suerte al Atlético de Madrid. Recordemos que el conjunto londinense fue el primer equipo visitante en ganar en el Estadio Metropolitano en la fase de grupos de la 2017-2018, que también cayó en semifinales el conjunto londinense ante el Atlético de Madrid de la 2013-2014 y además también en la Supercopa de hace también algunos años con un hat-trick de Falcao. Por lo tanto, los precedentes no son ni mucho menos malos para el conjunto del Atlético de Madrid. Habrá que pelear, indudablemente, tanto en el Metropolitano como en Stamford Bridge.
Además, el Barça jugará frente al Paris Saint-Germain y el Sevilla frente al Borussia Dortmund. El resto de eliminatorias: Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Leipzig, Liverpool, Oporto, Juventus y Lazio, Bayern de Múnich. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En clave liguera, Real Sociedad y Atlético colideran la tabla con el Real Madrid a 3 puntos y el Getafe sigue su mala racha. Hacía mucho tiempo que no se veía en esta tesitura, ¿eh?
Y no están acostumbrados a ello. Nueva derrota ante el Sevilla. Son ya 7 jornadas sin conocer la victoria. Desde que se ganara al Barcelona, solo ha conseguido el equipo de Bordalás 3 puntos de los últimos 21, lo que le ha situado a 2 puntos del descenso. Escucharemos al entrenador azulón diciendo que poco menos que es lo que hay, que no puede hacer milagros con la plantilla que tiene. Semana clave, el jueves ante el Anaitasuna en la Copa del Rey, el sábado visita al Cádiz en el Carranza.
En segunda hoy juega el Rayo, lo hace en Girona a las 7 de la tarde, lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. El fin de semana nos dejó las derrotas del Leganés y del Fuenlabrada y el empate a 0 del Alcorcón en Las Palmas. Los alfareros están en descenso, pero a un solo punto de los que están fuera de peligro. Este es Anquela, el técnico del Alcorcón.
La valoración yo creo que es positiva. Positiva no por el punto, sino por la actitud y por la manera de jugar. Sobre todo en la primera parte, mi equipo ha sido un buen equipo de fútbol y eso es lo único que venimos buscando. Hemos tenido ocasiones de gol, no las hemos podido materializar y yo creo que esta es la línea que nos interesa para intentar salir de ahí abajo.
En nuestro territorio, Madrid al tanto, destacamos el triunfo del San Sebastián de los Reyes frente al Rayo Majadahonda, lo que le ha upado al liderato en su grupo en Segunda División B. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cambio de guardia en el grupo 5A de Segunda División B. A falta de una jornada para que acabe la primera vuelta, el Sans es el nuevo líder gracias a su triunfo sobre el Majadahonda en un partido durísimo que resolvió un solitario gol de Arturo poco antes del final. El Castilla se llevó el derbi de filiales y hunde al Atleti B en la última plaza del grupo y tablas entre Las Rozas y Getafe B e Interina al Carnero, que no contentan a ninguno de los cuatro. En tercera, Unión Adarve y Leganés comandan sus grupos y reapareció Javi Pobes. El presidente del Flat Earth realizó unas declaraciones a Onda Madrid que no han sentado bien en la federación.
En baloncesto, derrotas de Estudiantes contra Valencia y Fuenlabrada contra Gran Canaria y victoria del Real Madrid sobre Unicaja, la decimocuarta en 14 jornadas. Hablan Pablo Laso y Gaby Deck.
Muy contento por la victoria contra un equipo que había ganado fuera de casa muchos partidos y que ha demostrado por qué es tan competitivo.
Creo que el equipo viene haciendo bien las cosas, por eso se vienen dando las victorias, así que contentos y esperemos seguir por esta línea.
Además, acabó la temporada en Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. El triunfo fue para Verstappen por delante de los Mercedes de Bottas y Hamilton. Carlos Sainz acabó sexto la carrera y sexto en el Mundial. Fue despedido de modo muy emotivo por el equipo McLaren. Mientras, Marc Márquez abandonó el Hospital Ruber de Madrid y ya está en su domicilio con un tratamiento antibiótico. Está mejorando de la infección que le afecta al húmero. Y en el Europeo de Balonmano Femenino, España cayó por 34-24 frente a Dinamarca. Ya no podremos luchar ni siquiera por la quinta plaza. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:16. En un momento desarrollamos las noticias del día. Hoy, lógicamente, asunto central, el sorteo de la Champions.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 18 minutos. Os recordamos cómo ha quedado el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Atlético de Madrid, Chelsea, Atalanta, Real Madrid son los dos rivales de los nuestros. Además, Barcelona, París Saint-Germain, Sevilla, Borussia, Dortmund. Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Leipzig, Liverpool y Oporto, Juventus. Y a la Real Sociedad le acaba de corresponder el Manchester United en la Liga Europa. Posiblemente de lo peor que le podía tocar, según se mire. Como glamour todo, como dificultad deportiva también bastante, aunque no está el United en sus mejores tiempos, precisamente. ¿Cómo ha caído el sorteo? Aquí están Carlos Rodríguez, José María Bonilla. Carlos, Atalanta para el Real Madrid. Hombre, hubiéramos preferido, por ejemplo, al Oporto o al Lazio, pero el Atalanta no está este año como no, estaba la temporada pasada.
No, no, el año pasado hizo una gran Champions, ya decimos, terminó entre los mejores de Europa y es verdad que es un equipo muy ofensivo. El año pasado en la Serie A fue el máximo goleador del campeonato y creo que este año también llevan un buen número de goles. Me parece que también están en cuanto a máximo número de goles a favor entre los primeros, pero es verdad que, bueno, tienen ahí un cierto lío entre el técnico, sí, Gasperini
y sus estrellas,
con lo cual la cosa no acaba de carburar. En cualquier caso, el primero en emitir la opinión sobre el rival de la Copa de Europa ha sido Emilio Butragueño y, lógicamente, Butragueño todo cautela y respeto máximo hacia el rival era lo que decía a los compañeros de Real Madrid Televisión.
Es un equipo con una gran mentalidad ofensiva, con mucha personalidad, en ese sentido Gasperini ha transmitido esa vocación de buscar la portería rival permanentemente, al margen del rival, al margen del estadio donde estén jugando, y tendremos que tenerlo muy presente, lógicamente. Dicho eso, si nosotros estamos bien y estamos a nuestro nivel, podemos competir contra cualquier equipo con las garantías de poder ganar.
y además la vuelta en casa, que siempre, sí. Aunque en teoría sin público, veremos a ver para febrero o marzo cómo estamos, en teoría sin público, pero la vuelta en casa, la ida en este caso en Bérgamo, en Atalanta, que fue el verdugo, por cierto, del Valencia la temporada pasada. Correcto. En la Liga de Campeones. A Zidane también le han preguntado, no sí. Lo hemos escuchado en directo, pero podemos escucharlo.
Sí, ahora. Al inicio de la rueda de prensa, bueno, Zidane la verdad que no se ha querido meter mucho, más allá del respeto mostrado hacia cualquier rival, pero lógicamente Zidane está ahora mismo metido en otras peleas, como es ahora mismo ganar los 3 puntos mañana frente al Athletic.
Mucho respecto al equipo contra el que vamos a jugar, pero al final, sabes, esto se va a jugar en febrero, a final de febrero o mitad de febrero, y bueno, te contesto, entonces te digo máximo respeto para el rival, pero lo que nos importa y lo que me importa a mí y a los jugadores es el partido de mañana, porque tenemos un partido de liga muy importante.
Está en clave liguera todavía Zidane y no piensa en esta Liga de Campeones. Así ha caído en el Real Madrid. En el Atlético no hay reacciones todavía, Bonilla, pero el Chelsea, decíamos antes, dentro de la extrema dificultad que supone, pues entre susto y muerte, susto, es un poquito más asequible que otros, ¿no?
Sí, puede ser algo más asequible que otro, y además es un enfrentamiento que se está repitiendo en los últimos años con relativa frecuencia. Por ejemplo, en las semifinales de la 2013-2014, cuando llega el Atlético de Madrid a la final de Lisboa con el conjunto blanco, empataron a 0 en el Calderón, ganó 1-3 el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en Stamford Bridge. También fue el Chelsea el primer equipo visitante en ganar en el Metropolitano, fue 1-2 en la fase de grupos de la 2017-2018. Por cierto, un partidazo de Hazard aquel día en Madrid, y también el Atlético de Madrid le ganó una Supercopa de Europa con un gran partido y un hat-trick, por ejemplo, de Radamel Falcao. El Atlético ha vencido en sus últimas eliminatorias ante equipos ingleses, y eso todo también es un dato. En la 2009-2010 al Liverpool, el mismo año al Fulham, en la 2012-2013 al Chelsea, 2013-2014 al Chelsea, 2016-2017 al Leicester, 2017-2018 al Arsenal y la 2019-2020 al conjunto del Liverpool. Es verdad que se ha renovado mucho el conjunto londinense, que este verano pasado ha desembolsado ni más ni menos que 247 millones de euros para fichar a hombres como Havertz, como Chilwell, como Timo Werner, como Mendy, como Zijes, como Sar o como Thiago Silva, y también tiene a varios futbolistas que ya llevan bastantes temporadas en el conjunto del Chelsea.
En un momento le vamos a preguntar a Rodrigo Marciel, total, contentos sin presumir, ¿no? Lo que ha caído.
Sí, es que yo creo que no debe presumir el Atlético de Madrid con cualquier rival que le hubiese tocado en esta eliminatoria de octavos, pero indudablemente no es ni mucho menos el rival más difícil que podía haberles tocado en suerte al Atlético de Madrid.
Y en el Madrid satisfechos, si el Madrid es el Madrid que vimos contra el Klapach, habrá mucho terreno ganado. Si es el del Shakhtar, apaga y vámonos, ¿no?
Claro, no, evidentemente. Si lo escuchábamos ahora en palabras de Emilio Butragueño, si ellos están a un nivel notable, lógicamente pueden competir contra cualquier rival y, como han demostrado en los últimos partidos, ganar a cualquiera que se le ponga por delante, y el Atalanta, lógicamente, no va a ser menos.
Vamos a saber más de los rivales con nuestro analista internacional en un segundo. Queremos conocerlo todo de los rivales de Atlético de Madrid, Real Madrid, en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Así que nuestro analista de lujo, Rodrigo Marciel, comentarista aquí en Onda Madrid, nos va a acercar a Chelsea y Atalanta. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, primera valoración, ¿ha habido suerte o no ha habido suerte con lo que ha tocado? Con respecto a lo que podía tocar, claro.
Sí, claro, yo creo que sí. En el caso del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta todo lo que había desde primeros del grupo, yo considero que es uno de los rivales no tan fuertes, ¿no? Dentro de lo que es el Chelsea, evidentemente, pero al final, si lo comparamos con el Manchester City, con el Liverpool, por ejemplo, que son de la misma competición, por nivel es verdad que el Chelsea quizás estaría un escalón por debajo, pero ojo, peligro, porque este Chelsea, si hubiese ganado, por ejemplo, el pasado fin de semana, sería líder de la Premier League, pero dentro de 2 meses se intuye, por ejemplo, comparándolo con City y Liverpool, que los otros dos eran más fuertes, ¿no? En el caso de comparados con Premier League.
Bueno, yo decía que en el grupo del Atlético era susto muerte y ha tocado susto, ¿no? Dentro de lo sí, malo, pues sí, bueno, un poquito mejor. El Chelsea, que el año pasado cayó en octavos contra el Bayern estrepitosamente 7-1, pero que este verano se gastó una pasta. Es el equipo que más ha invertido en toda Europa, Rodrigo, ¿no?
Sí, las grandes novedades, el central que fuera del Paris Saint-Germain de 35 años, Thiago Silva, evidentemente una gran novedad, la suplencia de Kepa, que no está jugando después de muchos errores y en la pasada temporada, Tiene a Timo Werner, obviamente, que ya se incorporó en agosto como la gran inversión. Tiene a Ziyech, el jugador, el ex del Ajax, y aparte ha recuperado la mejor versión de Olivier Giroud, que está jugando últimamente y marcando muchos goles. Aparte a Tammy Abraham, el delantero inglés ahí arriba, y a N'Golo Kanté, ¿no? Es decir, tiene jugadores de sobra en una plantilla de...
Y te dejas el dineral que se gasta en Havertz.
Y Havertz. Es que fíjate, no he citado a Havertz porque es la gran duda de este equipo. Havertz no está terminando de funcionar. Es de lo que ha fichado quizás el jugador que le está costando arrancar, pero claro, tiene recursos de sobra. Este Chelsea que quizás flojea más en la parte de atrás, ¿no?
Están ahí Azpilicueta, Kepa y Marcos Alonso, tres españoles en la plantilla de Lampard, echando un vistazo a la fase de grupos. Pues en casa empató a cero con el Sevilla, le ganó 3-0 al Rennes y empató a uno con el Krasnodar, pero ya no se jugaba nada en la última jornada. Y fuera de casa lo ganó todo, 0-4 al Krasnodar, 1-2 al Rennes y 0-5 al Sevilla.
Yo creo lo mejor, evidentemente, el resultado ante el Sevilla, que no solo los goles, sino la forma, ¿no? En la que ganó el partido y le da un gran espaldarazo a Frank Lampard. Pero bueno, lo último, el pasado fin de semana, que tenía la posibilidad de ser líder, pinchó ante el Everton y bueno, dejó un poco una de cal y otra de arena, ¿no? Pero bueno, es un equipo que parece que empieza a coger la forma y veremos a ver cómo está dentro de dos meses.
¿Lo más peligroso, si tuvieras que decir algo?
Que conecte Timo Werner en este tiempo hasta que se mida al Atlético de Madrid y que con Havertz, ¿no? Yo creo que los dos jugadores que forman parte de este equipo y por ahí debe partir las opciones de este Chelsea. Lo más flojo, cierta debilidad defensiva en muchos encuentros, ¿no?
Esto el Chelsea, ¿favorito el Chelsea dirías o después de lo del Liverpool del año pasado mejor no?
No. Yo creo que el Atlético de Madrid a mí me parece el favorito.
¿Favorito el Atlético para ti?
Sí, para mí el Atlético de Madrid favorito por lo que me parece más fiable que los de Lampard y creo que al final eso se va a imponer, ¿no?
Pues me gusta escuchar eso. Y el Atalanta, que es el rival del Real Madrid. Bien, el Atalanta el año pasado hizo una gran temporada, fue semifinalista en la Liga de Campeones, un fútbol súper ofensivo con tres centrales, dos carrileros largos. Pero este Atalanta de este año, que sigue dirigiendo Gasperini, no es el mismo. Incluso se habla de problemas internos entre el entrenador y dos de las estrellas, Iličić y el Papu Gómez.
Sí, esa es la gran pregunta. Si va a contar o no con el Papu Gómez, que ya ha deslizado en redes sociales, como que se va a ir y que no aguanta más al técnico Gasperini, ¿no? Ha sido una de las grandes estrellas, la gran estrella del Atalanta en los últimos años, la que le ha devuelto, ¿no?, a la élite. Y claro, el Atalanta que vamos a encontrar sin él en febrero o marzo, que quizás hacen un fichaje si se va el Papu, pues va a ser distinto. Pero es verdad que es un equipo que si los aficionados del Real Madrid quieren poner un ejemplo, es parecido al Gladbach en cuanto a juego. Y creo que eso al Madrid le va a venir bastante bien, un equipo muy ofensivo, que es verdad que ha ganado, por ejemplo, cuidado, en Anfield o en el campo del Ajax.
Sí.
Con lo cual, pero yo creo que lo positivo para el Madrid es la forma de jugar, ¿no? No saben replegarse, no les gusta, no quieren, es muy atrevido y ahí el Madrid yo creo que puede encontrar un equipo más cómodo de lo normal, ¿no? Más cómodo entre comillas, claro.
Es octavo en la Liga Italiana, a 10 puntos del líder, del Milan, de ahí que decimos que no está en su mejor momento, y en la fase de grupos totalmente desconcertante, lo ha ganado todo fuera, le ganó al Midtjylland 0-4, eso no tiene mayor reseña, 0-2 al Liverpool, que ese sí es un triunfo importante, y 0-1 al Ajax con un gol de Muriel a 5 minutos del final que le dio la clasificación, pero en casa, empate con el Ajax, empate con el Midtjylland, en fin, que no ha ganado ni uno de los partidos en casa.
Sí, le da exactamente igual jugar fuera en casa, también te digo, es un equipo que como comentábamos con el Gladbach y este tipo de... que ha cambiado toda la imagen del fútbol italiano, es un claro ejemplo de hace muchos años, yo creo que ese tópico ya murió y juega muy alegre, con muchos jugadores ofensivos y bueno, pues te puedes encontrar perfectamente que te haga tres goles en casa, pero también los encaje con facilidad. Yo creo que un equipo, sobre todo sin ninguna presión, ¿no? Eso es lo más peligroso quizás para el Madrid, veremos a ver dónde puede llegar en esta eliminatoria. Así que muy divertido de ver, eso seguro, vamos a ver una eliminatoria yo creo que bonita, pero insisto que no destaca nadie por encima y si se va el Papu, pues el Madrid yo creo que puede tener, yo creo que en comparación, si hubiese tocado por ejemplo el Leipzig, Es un buen sorteo.
El 0-5 le ganó el Liverpool, que es el resultado más llamativo allí en Bérgamo, en su propio estadio. ¿Favorito el Madrid? Si vemos el Madrid que vimos contra el Gladbach, por ejemplo, aquí, ¿no?
Sí. Favorito el Madrid. Yo creo que esa forma de jugar ayuda a que un Madrid con falta de pegada en muchos partidos se encuentre con más ocasiones de gol. Y bueno, pues peligroso obviamente a la hora de incorporar mucha gente ahí arriba, pero favorito claro el Madrid.
Rodrigo Marcial, analista de fútbol internacional, lo sabe todo de los rivales y aquí se lo ha contado a los oyentes de Onda Madrid. Rodrigo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
1:30, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ya tenemos rivales para los equipos españoles en la Liga Europa. Ya os decíamos antes, Real Sociedad, Manchester United, pues además Salzburgo, Villarreal, el rival del Atlético de Madrid en la fase de grupos, que fue tercero, es el rival del Villarreal, y Granada, Nápoles. No ha habido mucha suerte realmente para los equipos españoles, especialmente para Real Sociedad y Granada, con los rivales que le han tocado. Mañana hay Liga, sí. Estadio Santiago Bernabéu, no. Valdebebas a las 10 en punto de la noche. Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Y el miércoles a las 9 de la noche en el Nou Camp Barcelona Real Sociedad. Son los partidos que tendrían que disputarse cuando se dispute el Mundial de Clubes. Parece que finalmente en España. Y que por tanto se adelantan a esta fecha. Un Real Madrid que a ese partido, ¿cómo llega, Carlos? Con Casemiro, baja, claro.
Claro. Vio la quinta amarilla contra el Atlético de Madrid. Así que se pierde el partido de mañana frente al Atlético de Bilbao por acumulación de amonestaciones. Ese y los cuatro que no estuvieron ya tampoco frente al Atleti, es decir, Hazard, Mariano, Odegaard y Jovic, que hoy han trabajado, ya se les ha visto hoy en el césped, pero los cuatro haciendo cosas en solitario y de manera todavía prudencial, así que los cuatro con Casemiro, cinco bajas para el partido de mañana frente al Athletic de Bilbao.
Fíjate que a mí me da miedo este partido, y ya no por el Athletic, que no viene en un gran momento, viene de empatar a dos frente al Valencia con el entrenador muy discutido, sino porque después de la subida de tensión que han supuesto los tres partidos anteriores, podría ocurrir que hubiera una bajada de tensión en los próximos compromisos, empezando por el de mañana, en el que además imagino que habrá rotaciones. Vamos a ver hasta qué punto lleva esas rotaciones Zidane.
Vamos a ver, porque no sé si ha optado ya porque las rotaciones se produzcan de manera natural, es decir, por ejemplo, Casemiro rota por razones obligadas, porque está sancionado y por tanto descansa. O va a querer Zidane dar entrada poco a poco a gente de refresco para que descansen los que vienen acumulando muchos partidos. Bueno, decía Zidane en la conferencia de prensa, el sábado no hemos ganado nada contra el Atlético de Madrid. Son tres puntos que valen los mismos que mañana frente al Atlético de Bilbao, que son los mismos que valen el domingo contra el Eibar o la semana que viene frente al Granada. Rivales a priori mucho más asequibles, pero los puntos valen lo mismo. Así que vamos a ver por ahí si consigue sujetar esa falta de tensión o esa bajada de concentración que se vio, por ejemplo, contra el Alavés o contra el Cádiz o contra el mismo Shakhtar Donetsk.
La frase del fin de semana de Zidane fue esta cuando le preguntaron por Modric y Toni Kroos y su gran momento de forma.
Están de puta madre. Entonces, yo como entrenador estoy contento, ¿sabes? No puedo pedir más. Me está diciendo, sí, Toni y Luka es verdad que son excepcional. Karim, no te digo. Pero Lucas Vázquez, Carvajal, que acaba de entrar, nuestro capitán y, bueno, Rafa, todos.
O como se diga, pero son gente ya con bien superada la treintena, que llevan una tralla importante en las últimas semanas. No sé si alguno mañana descansará. Está claro que el gran partido de los dos, de Benzema, de Carvajal, que parecían haber estado de baja, fueron muy buenas noticias para el equipo blanco.
Hombre, Carvajal será titular porque además el otro día ya lo quitó mediada la segunda parte Zidane porque llevaba tiempo de baja y yo creo que también previendo que tiene que jugar ahora los próximos partidos. Es un jugador además propenso a lesionarse muscularmente. Y a partir de ahí, yo sinceramente a Lucas le veo con una pila ahora mismo inagotable, no creo que le quite en esa banda derecha del centro del campo del Real Madrid o de lateral, pero vamos, estando Carvajal, y probablemente a lo mejor al que cambie sea Vinicius, que el otro día quizá no estuvo de lo más entonado y pueda meter por ahí a Asensio o incluso a Rodrigo, aunque veo más a Asensio en el que todavía confía Zinedine Zidane. A partir de ahí el sustituto de Casemiro,
Valverde, entiendo,
vamos,
¿no?
A ver, el otro día jugó 6 minutos, es verdad que ha jugado poquísimo después de casi 2 meses parado, pero parece que no tiene otra alternativa, y en defensa pues salvo que le dé un poco la cosa a Zidane, que a veces le pasa con Marcelo, y le meta para dar descanso a Mendy, tampoco veo muchas novedades.
El Real Madrid que está a 3 puntos del Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Es verdad que el Madrid con un partido más que el equipo rojiblanco, que dio la peor imagen posiblemente de lo que va de temporada Bonilla, sobre todo en los primeros 45 minutos, totalmente desconocido.
Sí, el derbi dejó mucha decepción entre los seguidores del Atlético de Madrid. No fue el equipo de los últimos partidos, siempre estuvo a merced del rival, no tuvo intensidad. Y a pesar de los cambios de jugadores y de los cambios de sistema en varios momentos del partido, nunca estuvo cómodo sobre el rectángulo de juego y la verdad es que no se vio ni mucho menos a un buen Atlético el pasado fin de semana. Es verdad que ya venía dando muestras de que la cosa no venía del todo bien en el partido ante el Salzburgo, que tampoco fue un buen partido del Atlético de Madrid en tierras austriacas, pero claro, ganas 0-2, te metes en octavos de Liga de Campeones, ¿qué vas a decir? Pues esos síntomas que venía mostrando en Liga de Campeones ante el conjunto del Salzburgo se trasladaron a Valdebebas al partido del derbi ante el Real Madrid y ahí el conjunto rojiblanco sucumbió.
Asumía Simeone gran parte de la responsabilidad de la derrota, entiende que no dio con la tecla con el sistema que planteó.
Juan mal, el entrenador no tuvo lucidez para ver mejor cómo resolver el partido y el equipo no pudo responder a lo que pedía el partido.
Le fue mal con la línea de 5, le fue un poco mejor con la línea de 4. Tuvo un momento en el que pudo meterse en el encuentro con la gran ocasión de Lemar en la segunda mitad. Lemar sí estuvo a buen nivel en la segunda mitad, dentro de lo que ha sido Lemar habitualmente, sí. Y del rival y nivel habitual del Atlético en el partido.
Sí, si nos fijamos en el Lemar de las últimas semanas, de los últimos meses, sí, estuvo a un buen nivel. Yo creo que un futbolista como Lemar, un futbolista de primera división, la pelota que tiene, que está absolutamente solo, no la puede mandar al lateral de la red.
Era más difícil la que metió en el partido anterior.
Muchísimo más difícil. Era muy parecida, pero mucho más difícil, mucho más pegada a la línea de fondo y era más difícil de asegurar. Y en cambio ante el Valladolid marcó gol y ante el Real Madrid mandó la pelota al lateral de la red, estando, insisto, muy solo.
Saúl suplente, que fue otra de las novedades, ya el viernes barruntábamos que podía ocurrir eso. Te pregunté yo el viernes, ¿se atreverá Simeone? No era el verbo indicado, atrever. ¿Optará Simeone por? Al final dejó fuera Herrera y yo creo que Suárez, si sabe el partido que iba a hacer, también lo hubiera dejado fuera. Porque Suárez no estuvo, directamente no estuvo en el partido. Sí. No era un partido fácil para él porque no le llegaron muchos balones. Pero yo le veo muy lejos de su nivel que esperan.
Yo creo que estuvo, antes de coger el coronavirus, yo creo que Luis Suárez estaba mucho mejor en el campo. Se le notaba mucho más fácil a la hora de hacer cosas. Desde que ha regresado del coronavirus, le está costando mucho más al uruguayo. Fue un partido muy similar, digo, de Luis Suárez, al que jugó en Salzburgo contra el conjunto austriaco. Apenas tocó balones, muy lejos de la portería, muy lejos del área, muy lejos de donde puede generar peligro el futbolista uruguayo y evidentemente pues pasó prácticamente desapercibido.
Y lento, lento. Yo le
sí,
vi
sí,
lento.
Muy lento, sí, sí.
Sinceramente, en algunas...
No, correr al espacio
no es lo suyo.
No es lo suyo ahora.
No es lo suyo en este momento. Los enojos, los enfados, los cabreos, llamémosle como queramos. Marcos Llorente primero, luego Suárez, luego Saúl, luego otra vez Joao Félix. ¿Es necesario cabrearse públicamente cuando te cambian o qué?
A mí me parece que está siendo ya algo que deberían atajar en el Atlético de Madrid. No sé quién lo puede atajar. No sé si lo puede atajar el técnico, si lo puede atajar los capitanes. Que yo creo que por ahí pueden ir los tiros, que estas cosas los capitanes lo tienen que atajar. Yo creo que esto con Gavi, con Godín, con Thiago, etcétera, etcétera, hubiese ocurrido una vez, no hubiese ocurrido tantas veces. Es que en una semana lo hemos visto hasta en tres ocasiones. Sí. Primero fue Marco Llorente, como tú bien comentabas, contra Valladolid, contra el Salzburgo eran Saúl y Luis Suárez, el otro día Joao Félix, y ninguno de los cuatro salieron del rectángulo de juego realizando un grandísimo partido. No, todo lo contrario, no estaban realizando grandes partidos, ninguno de los cuatro, cuando les cambió. Yo creo que se deben sujetar y alguien tiene que pedir calma a los futbolistas.
Sobre estos enfados, decía esto Simeone, pregúntenle a ellos.
Pero hay que preguntarle al jugador que se enoja. Porque más claro en la explicación que es el que actúa de esa manera, yo no puedo explicar el porqué. Yo le puedo dar lo que pienso que puede ser, que uno quiere terminar los 90 minutos, que uno quiere dar más de lo que pudo dar, de que le hubiese gustado jugar mejor de lo que jugaste ese momento. Hay mil cosas en el enojo. Entonces, nada, cuando lo tengan la oportunidad se lo preguntan a cada uno de los que se enoja. Y es una buena manera de poder expresarlo.
Asunto a solucionar, sin duda, en la caseta, en el vestuario del equipo rojo y blanco, que no tiene liga, pero tiene copa. El miércoles juega frente al San Lorenzo de Cardassar, que es un equipo recién ascendido a tercera división. Eso sí, eliminatoria a partido único.
Sí, a partido único en tierras de Mallorca. No va a estar Herrera, porque el derbi dejó también un lesionado. El futbolista mexicano se va a perder los próximos partidos, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y prácticamente va a ser baja 4 semanas, así que hasta el próximo año, hasta el 2021, no se va a volver de nuevo a ver en los rectángulos de juego a Héctor Herrera. Veremos si va a hacer cambios, que yo imagino que sí. Va a rotar, va a dar descanso a estos futbolistas que han estado jugando pues prácticamente sábado, miércoles, durante estas últimas semanas, y evidentemente se les ve también cargado de esfuerzo, cargado de piernas, y tendrán algunos de esos futbolistas descanso en el partido copero.
Y anoche, o ayer, jugaban tanto el Barcelona como la Real Sociedad. La Real empató a 1 en casa con el Eibar, de ahí que esté coliderando ahora la tabla junto con el Atlético de Madrid. Y el Barcelona es octavo con 17 puntos a 9 del Atlético, pero el Barça y el Atlético están en este caso sí con los mismos partidos disputados. El Barça que ganó 1-0 al Levante con un gol de Messi a 14 minutos para el final del partido. No sé si viste el partido, Bonilla, yo lo vi completo. Sí. Le cuesta mucho ganar cualquier partido al Barcelona ahora mismo, ¿eh?
Y ayer tuvo
muchas ocasiones.
Sobre todo en la segunda parte, muchísimas ocasiones para...
Pero también tuvo dos el Levante en la primera parte.
Sí, ¿eh? Sí, y al final del partido el Levante se va con 1-0 arriba y tiene dos o tres ocasiones de gol en los últimos instantes de partido. Es que le está costando al Barcelona no solo anotar goles, sino cerrar los partidos. No sabe cómo hacerlos, su defensa es un auténtico flan y cualquier equipo le hace ocasiones de gol, y ayer pues se vio ante el conjunto del Levante.
Este es Koeman después del partido. Hablaba sobre las críticas recibidas en las últimas semanas y la necesidad imperiosa de ganar.
Cuando hay 5 partidos fuera de casa donde perdimos 4 de 5, yo creo que las críticas son justas, sobre todo por tema de los puntos. Es trabajar, es mejorar cosas ofensivamente, defensivamente, y también ganar partidos. Yo creo que es el mejor comida para tener confianza en nosotros mismos.
Y el rival del Barcelona el miércoles a las 9 de la noche en el Camp Nou es la Real Sociedad, la Real que empató ayer a 1 frente al Eibar, con un golazo espectacular, por cierto, de Barrenechea después de pegar en el larguero, pero el Eibar fue superior en la segunda parte y pudo hasta haberse llevado la victoria. Le preguntaba a Imanol, al entrenador de los donostiarras, si le mosqueaba que no dieran a la Real entre la baraja de favoritos a la Liga.
¿Qué más le vamos a pedir a este equipo? Claro, creo que lo que está haciendo el equipo es bestial, y bueno, y que sigan sin hablar de nosotros. Mientras sigamos estando ahí arriba, no hay ningún problema. Que sigan sin hablar de nosotros y que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos.
Y noticia ayer a última hora de la noche en el partido del Paris Saint-Germain frente al Olympique de Lyon. Por cierto, el Paris Saint-Germain es tercero en la Liga Francesa, así están los campeonatos, repletos de sorpresas. Y lesión, Carlos, de Neymar. Tenía una pinta malísima en el tobillo izquierdo, una entrada muy dura. Al final parece que lo que llega de momento desde Francia no es tan alarmante, ¿no?
Sí, porque se temía que tuviera alguna posible fractura, rotura de ligamentos, y eso evidentemente hubiera producido una lesión grave de varios meses. En principio parece que las primeras exploraciones médicas esta mañana dicen que no tiene ninguna rotura importante y que es una lesión de tobillo fuerte, es un esguince fuerte. Pero bueno, de aquí a mediados de febrero, finales de febrero, cuando juegue la eliminatoria de Champions, en principio tiene que estar recuperado. Así que parece, en principio, todavía son primeras exploraciones, que no es tan grave como parecía anoche.
Vamos con el Getafe. Al caviar se acostumbra uno rápido, al jamón serrano menos, y este año el Getafe está sufriendo más, mucho más que en las últimas temporadas. Le tenemos con 13 puntos, a 2 tan solo de la zona de descenso. Otro tropiezo con un gol muy desgraciado, hay que decirlo, frente al Sevilla, el gol de Cheita en propia puerta, Laura.
Pues sí, la verdad es que, como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas, y bueno, pues lo de este año casi lo dejamos en un platito de pasta para estas Navidades del Getafe. Es verdad que nos hemos acostumbrado a lo bueno, así lo decía Bordalás después de la rueda de prensa, que llevaban muchos años en el top 8 de la Liga Española, que eso ha sido provocado por mucho trabajo, mucho esfuerzo y una plantilla bien confeccionada. Y bueno, pues no es la primera vez que José Bordalás ha ido dejando algún mensajito para el tema de la directiva, y fue muy claro el otro día después del partido contra el Sevilla. Dice que con lo que hay él no puede hacer milagros, que esto es lo que hay y que espera que el club tome medidas y pueda hacer algo en el mercado de invierno.
Intentar sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Milagros yo no puedo hacer. Nosotros sabemos la plantilla que tenemos, hablamos prácticamente todos los días y yo soy el entrenador, y al final el club es el que decidirá, ¿no? Finalmente. Veremos a ver qué ocurre en el mercado de invierno. Y yo confío en todo el equipo. Lo que ocurre es que, bueno, pues como dije en la previa, hay jugadores que tienen poca experiencia en la primera división española, y dije que no dudaba de que en un futuro fueran buenos jugadores, pero en este momento yo tengo que intentar alinear a los que considero que son los mejores.
Tiene que alinear a los que son los mejores. Dice que hay futbolistas que no tienen experiencia en primera división, pero también sorprendió, por ejemplo, que no jugara Ángel, el delantero canario, hasta el minuto 83 de partido, que salió al terreno de juego. Semana clave para José Bordalás. El jueves tienen el partido de Copa ante la Naitasuna. Juegan fuera. Será clave poder pasar de esta primera ronda de la Copa del Rey. Y el sábado van a visitar el Carranza para medirse al Cádiz. Un momento muy delicado, a solo 2 puntos del descenso. Desde que se ganara al Barcelona, el Getafe solo ha conseguido 3 puntos de los últimos 21.
7 partidos sin conocer la victoria el equipo de Bordalás, que tiene que levantar rápidamente la cabeza. Está muy por debajo de lo que ha mostrado otras temporadas. Vamos con la segunda división. En segunda división tenemos al Mallorca líder con 41 puntos, segundo es el Español con 39, tenemos al Leganés cuarto con 32, al Rayo, que juega hoy, séptimo con 27, al Fuenlabrada decimotercero con 23 y al Alcorcón en descenso vigésimo con 16 puntos. De hecho, hasta ahora no ha ganado ninguno de los tres que ha jugado este fin de semana, Bonilla.
Sí, el Fuenlabrada cayó 0-1 ante el Mirandés en el Fernando Torres. No está encontrando el camino el equipo que dirige Sandoval. 3 derrotas consecutivas de los fuenlabreños y unas sensaciones que no son ni mucho menos las mejores. De hecho, ha ganado solo 3 partidos de los últimos 15. Los azulones se sitúan, como tú has dicho, en el puesto 13 con 23 puntos a 6 de la zona de descenso. Los de Sandoval han de encarar 2 partidos seguidos en Mallorca, en Copa ante el Atlético Baleares y en Liga ante el conjunto del Mallorca, líder de la segunda división. El Alcorcón empató a 0 en Las Palmas, sumó 1 punto en el estadio de Gran Canaria. No fue un buen partido, todo lo contrario, escasa puntería, tanta que ambos equipos marraron sendos penaltis, Ernesto y Kirian, ambos en la primera mitad del choque. Juan Antonio Anquela cree que su equipo está en el buen camino.
La primera parte creo que hemos sido mejor que la Unión Deportiva Las Palmas. Luego los 15 minutos de la segunda parte, Las Palmas ha hecho más cosas que nosotros, sin crear ocasiones de gol. Y al final, pues creo que el partido se volvió a igualar y hemos acabado pues intentando hacerlo lo más lejos de portería posible.
Lealtad Alcorcón en Copa y Alcorcón Cartagena en Liga serán los próximos compromisos del conjunto alfarero. El Leganés cayó en Butarque por 0-1 ante el Mallorca. Dejó de ser inexpugnable el estadio Pepinero en la visita del conjunto del Mallorca, que ganó en un choque polémico. Tras 6 triunfos consecutivos, los de Martí cayeron como locales, mermados por la expulsión de Robert Ibáñez en el minuto 38. Los pepineros son cuartos a 9 puntos del Mallorca. Mañana Copa Orense-Leganés. El próximo lunes 21, Sporting de Gijón, Club Deportivo Leganés.
Y la jornada en segunda acaba hoy con el Girona Rayo Vallecano, 7 de la tarde, 7 menos 5, lo contamos aquí a través del 106 de la FM en Onda Madrid. Diego García os lo contará esta tarde. ¿Cuál es la última hora del equipo rayista? Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambos equipos tienen por objetivo el ascenso de categoría. Hoy Montilivi recibe a un Rayo Vallecano que ha logrado sumar 10 puntos en los últimos 5 partidos, 3 victorias, un empate y una derrota. Ambos conjuntos cuentan con los mismos puntos en la clasificación, 27, y además su último rival en Liga fue el mismo, la Unión Deportiva Logroñés. El Rayo se impuso 2-1 en Vallecas en la pasada jornada, mientras que el Girona se impuso 2-0 al equipo riojano el pasado jueves en un choque aplazado correspondiente a la segunda jornada. La cuenta pendiente del Rayo esta temporada son los partidos a domicilio. Solo 2 victorias en 9 jornadas, lejos del barrio de Vallecas. Iraola podrá contar con todos sus hombres, salvo el meta sancionado Dimitreski. El técnico vasco asegura que necesitan mantener una dinámica de victorias consecutivas para dar un pasito más por el objetivo.
Siempre decimos que hay que encadenar, ¿no?, para dar un saltito, pues resultados positivos en casa y fuera, y este partido al final es el que nos puede dar ese empujón, ¿no? Jugamos contra un rival directo que está ahora mismo empatado con nosotros en la clasificación. El que gane este partido seguirá en esos puestos de playoff, y en ese sentido pues sí que es un partido muy, muy importante.
Hay 11 equipos madrileños que entran en Copa del Rey a partir de mañana. El primero, el Leganés, que juega en el campo de Orense. Es Michael Santos, baja para ese encuentro. Entramos en territorio Madrid al tanto. Y como decía Rodrigo, en el avance hay cambio de guardia en el grupo quinto de la segunda división B, porque la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que le ganó al Rayo Majadahonda por 1-0, es el nuevo líder del grupo. Rodrigo.
Sí, así es. Relevo en la cabeza de la clasificación con el Sanse, que lleva 6 victorias consecutivas. La última, ayer, contra el Rayo Majadahonda, que hasta el día de ayer era el primero. 1-0 con gol de Arturo, poco antes del final, en un partido en el que predominó la dureza. Tan es así que al acabar el encuentro, Antonio Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda, nos decía esto.
Ahorita están para proteger al fútbol, a los futbolistas. Y entonces, claro, es que tengo a casi todos los jugadores con los tobillos rotos. O sea, eso no es normal, no es normal acabar con 11 empleándose de esa manera. Pero cada uno juega como quiera. Si el árbitro aplica el reglamento, entonces a lo mejor terminamos 11 contra 8 y entonces a lo mejor es más fácil ganar. Pero bueno, si se los permiten, pues ahí está.
En Onda Madrid cumplimos con nuestra obligación, que es ir a buscar la otra parte, la versión del otro equipo en voz de su entrenador, Marcos Jiménez.
Hombre, yo, fíjate, sin saber lo que habías hablado con Antonio, ya te he dicho yo que ha sido un partido muy, muy intenso, pero bueno, si un primero contra un segundo en segunda B no es un partido intenso, creo que sería algo extraño. Eso no nos exime siempre de abogar por un juego limpio. Yo en ningún momento yo voy a decir a ningún jugador mío que dé patadas, pero bueno, el fútbol al final pues conlleva situaciones al final de contacto. Entonces, pues hombre, no es algo de lo que me alegre si hay alguien que se le haya podido hacer daño. Pero bueno, creo que no deja de ser algo secundario en un partido como el de hoy.
Sanse y Majadahonda suman 19 puntos. El tercero es el Navalcarnero con 13 tras empatar contra el Inter de Madrid. Por cierto que en este partido Dani Moral y Jesús de Miguel acabaron en el hospital por un encontronazo, pero ambos fueron dados de alta tras recibir algunos puntos. El Naval se quedó con 9 y el Inter no quiso atacar para aprovecharse de la situación. El Castilla ya es cuarto, se llevó el derbi de filiales en el tiempo añadido y de penalti, y hundió a los rojiblancos en la última plaza. Completan la zona roja el Inter y el Getafe de Las Rozas, que también empataron a 0. Ahora la segunda B va a parar hasta el día 10 de enero, que es cuando acaba la primera vuelta, aunque se van a jugar en los próximos 10 días 2 partidos aplazados del Getafe B ante el Inter y el Atleti B.
Eso en segunda división B, y en tercera división de los nuestros que destacamos, Rodrigo.
Bueno, pues el Unión Adarve, que es el nuevo líder del grupo A tras ganar 2-3 al Pozuelo, y el B lo sigue comandando el Leganés B, a pesar de que esta jornada descansó. Se enfrentaban el segundo y el tercero, el Alcorcón B y el Móstoles URJC, pero la cosa acabó en tablas. Y también, y esta es la otra gran noticia, reapareció el presidente del Flatter, Javi Poves, que el domingo pasado dimitía tras perder contra el Pozuelo, pero el martes anunciaba que volvía a su cargo. Ayer concedió una entrevista a Onda Madrid que no tuvo desperdicio.
Ha sido una semana un poco convulsa para mí, pero la verdad que yo llevo aguantando esto bastante tiempo, y es entre los protocolos, toda la burocracia. La Federación Española, por ejemplo, creo que debería haber pagado ya el tema del pulso 23. En fin, me estoy chupando muchísimo. Luego con el tema arbitral, pues bueno, a mí hay una cosa que no me cuadra mucho y lo tengo que decir, que Lesma, que es el presidente de la Federación de Árbitros, esté todos los días en el palco del Pozuelo. Pues no quiero decir nada, ¿no? Cada uno es libre de ir donde le dé la gana, pero sí es verdad que es un referente para todos y suena un poco como a chino ya, y hay mucha gente hablando de eso. Parece que tengo que venir yo a decir que esto no es del todo correcto. El trío arbitral vio una agresión, no quiso sacar la roja, y yo me pregunto por qué, como decía Mourinho, ¿no?
La federación está estudiando emprender alguna acción por las alusiones al comité de árbitros, y tanto revuelo se armó a última hora de ayer que el Flatter publicó anoche un comunicado tratando de matizar estas declaraciones y llamando a todas las partes a la calma.
Y en fútbol femenino, ayer tuvisteis pleno de partidos en Madrid al tanto, goleada tremenda del Real Madrid al Español.
Sí, vivimos la jornada al completo en Madrid al tanto y goleada épica del Real Madrid sobre el Español, 1-8 con dobletes de Olga y de Lorena, que mantiene a las blancas segundas por detrás del Granadilla Tenerife, que vuelve a ser el líder. Mal fin de semana para el Atleti, que también perdió un derbi femenino, en este caso 0-1 contra el Madrid Club de Fútbol, y además fallando un penalti justo antes del final. Las de Dani González se quedan fuera de la zona europea y con solo 2 puntos ya de ventaja sobre sus rivales en el día de ayer. Y más que meritorio también el triunfo del Rayo Vallecano 3-0 sobre el Eibar, justo en la semana en que las jugadoras habían denunciado la mala situación que viven dentro del club. Ahora ya son antepenúltimas, pero con 2 partidos menos que sus rivales más directas. Y en la próxima jornada hay un partido que también destaca sobre todo los demás, otro derbi por si tuviéramos poco, en este caso el sábado, ya es oficial, a las 12 del mediodía, Real Madrid-Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, que perdía 0-1 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, que sale de plazas europeas, como decía Rodrigo. Esta es una de las importantes del equipo de Dani González, Silvia Meseguer. Les penalizan los errores.
Cada error que tenemos nos están castigando demasiado. Es la única ocasión que han tenido y han y hemos encajado un gol. Y bueno, nosotras de la otra forma pues hemos tenido ocasiones de todo tipo y el balón no nos ha entrado y estoy segura de que ahora el equipo pues va a levantar la cabeza y va a estar preparada para el martes.
Mañana hay Liga de Campeones frente al Servette a partir de las 8:30 de la tarde, pero tienen un 2-4 a favor del partido de ida. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Hasta luego, otro.
En baloncesto, Carlos, 14 de 14, el Real Madrid sigue sumando cada partido liguero por victoria.
Absolutamente, sí, es el superlíder de la Liga ACB, en 14 jornadas no ha conocido la derrota. Ayer los mejores son Edi Tavares con 18 puntos, 8 rebotes, 24 de valoración, los mismos que Gaby Deck, que anotó 16 puntos y puso 2 tapones, 24 de valoración también para el argentino. 2 derrotas para el resto de representantes madrileños en la Liga ACB. Estudiantes cayó en casa 81-86 contra Valencia Basket, Gentile 15, Abramovich 13. Empezaron bien los chicos del Ramiro de Maeztu, buen primer cuarto, buena primera parte, pero en los últimos instantes al final del partido no consiguieron y el Valencia se llevó el gato al agua. Y la victoria inapelable, absolutamente contundente en este caso de Gran Canaria ante Fuenlabrada, 87-71 en un partido realmente flojo de los del Fernando Martín. La verdad que no dieron opciones en ningún momento. Se sitúa Estudiantes decimotercero con 5 victorias, 9 derrotas, mientras que Fuenlabrada un puesto más abajo, decimocuarto, con 4 victorias y 9 derrotas y una jornada menos.
Y en este calendario de locos, el Real Madrid tiene doble compromiso europeo esta semana, Laura.
Sí, y los dos partidos en Grecia, así que se va a quedar allí el equipo de Pablo Lasso en Atenas. Mañana martes juega ante el Panathinaikos, el viernes jugará ante el Olympiacos. Ha confirmado Pablo Lasso en la rueda de prensa previa que viajan con la duda de Carlos Alocen, que recibió ayer un golpe en el partido ante el Unicaja. Buenas sensaciones para el Real Madrid ante el Panathinaikos. De los últimos 10 partidos, 10 victorias han sido blancas. Primer partido poscalates en el Panathinaikos y poscampazo en el Real Madrid desde que nos enfrentan estos dos equipos, aunque parece que al Real Madrid no le está haciendo ninguna mella la marcha del argentino. Pregunta para Pablo Lasso, ¿es más fácil ganar en el Osaka sin público?
Al final no te gana el Osaka, te gana el Panathinaikos. Aunque el Osaka es probablemente uno de los campos con mayor ambiente, que la gente aprieta más. Yo lo he vivido como jugador, como entrenador, y sí es verdad que se vive un ambiente increíble, con el campo casi 20.000 personas apretando. Y muchas veces, bueno, pues esa sensación de que el público te da un empujón en el partido siempre lo tiene el Panathinaikos. Yo siempre digo que a mí me gustaría que todos estos grandes partidos se jugaran.
Mañana hablaremos extensamente de la Fórmula 1, cuya temporada acabó ayer con el sexto puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Abu Dhabi y sexto puesto también en el Mundial. Su última carrera con McLaren, el próximo año correrá con Ferrari. Le despidieron ayer de manera muy emotiva porque Sainz ha dejado estela de gran piloto y de gran persona en el equipo de Zak Brown. Además, en balonmano, la selección española femenina perdió 34-24 contra Dinamarca y ya ni siquiera puede luchar por la quinta plaza. Recordad, esta tarde aquí en Onda Madrid, la transmisión del Girona Rayo, 7-5, 106.0 de la FM, y a las 9 con José Luis Poblador en Madrid al tanto, la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la una. Os quedáis ahora con David Junquera y Noticias 14 horas. Hasta mañana. Adiós.